Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.366, hoy 4 de enero, 4 días de mercado de invierno y 4 días sin noticias. En el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hablaremos un poquito hoy de cómo está la situación de la plantilla a 4 de enero, de las opciones y posibilidades de mercado del Real Club Deportivo Español. Pero antes también decirles que el Juvenil A ha conseguido el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey al derrotar hace escasamente 10-15 minutos al Compostela por 3-1, partido que se ha disputado en la Dani Jarque. Buenas noticias para un Juvenil A que está siendo la gran sorpresa y lo mejor de esta temporada de nuestro fútbol base, un equipo que dirige Javi Chica y que intentaremos sobre las 7:45 hablar con él. Lo digo porque queríamos hablar antes, pero él nos ha pedido que después del partido entrena con varios jugadores que no están o que no han jugado, los que han jugado poco, y que cuando acabe toda esta parte, después del partido, pues intentará pues atendernos. Dice mañana, pero mañana es un día distinto porque mañana es día 5, ya sé que es un día distinto, pero no me refiero a eso, sino que mañana es la previa del partido de Copa contra el Getafe. Mañana conoceremos también las sanciones a Greenwood y a Damián Suárez. Y por supuesto que mañana escucharemos a Ramis. Así que creo que hoy era el día, pero si no puede ser, no puede ser. Pero intentaremos, repito, a las 7:45 poder hablar con Javi Chica, que es el técnico del Juvenil A. Y a las 8:45 tenemos nuestro habitual Twitch, hoy más deportivo que los últimos días, después de todo lo que dio la entrevista con Diego López, que sigue a través de las redes sociales dando de sí por ese amor, ese cariño que Diego López, su mujer Iria y toda la familia López Otero le han dado y le están dando al Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, creo que si alguno aún quiere escuchar la entrevista, está colgada en redes sociales, tanto en el Twitch como en el Twitter de Tiempo de Español. Son las 6:04, hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella y analizamos la actual plantilla del Real Club Deportivo Español, lo que puede pasar con muchos jugadores, las opciones de salida de otros jugadores y por supuesto las de entrada, pero desde hace mucho tiempo les venimos diciendo que la idea de Chen es no gastar dinero, a no ser de la venta de un jugador, y los únicos jugadores que en estos momentos son apetecibles para una posible venta pues son dos, y son dos delanteros, Martin Braithwaite y Puado. Yo sigo diciendo que Martin se va a ir. Mi compañero Quique Iglesias dice que se va a quedar. Bueno, pues vamos a ver. De aquí al día 31 pueden pasar muchísimas cosas, pero muchas. Por lo tanto, yo no dejo ni abierto, no, iba a decir, no dejo abierto, abierto está todo. No cierro absolutamente nada de lo que pueda pasar en el Español. Incluso la marcha de Pacheco, la cesión de Joan García y muchísimas otras cosas. Quedan 3 fichas libres y necesitamos muchos más jugadores. Lo que pasa es que también va a depender mucho, por supuesto, de la cantidad de dinero que podamos ingresar, porque sí que tenemos dinero a nivel de masa salarial. Pero con eso podemos conseguir lo que queremos, o traeremos lo justo para acallar un poquito las bocas, incluida la mía, de la afición del Real Deportivo Español. Con este equipo no subimos. Con este equipo no subimos. Hace falta mucho más. Y los jugadores deben poner de su parte. Y la parte de los jugadores es compromiso, compromiso y compromiso. Sin compromiso no se sube a Primera División. Hacemos una pausa, lo dicho, y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. La salud del Juvenil A, que ha conseguido el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, ganando hace unos minutos al Compostela por 3-1, el equipo que dirige Javi Chica, que además es el líder de su grupo de la liga en la categoría juvenil, en la división de honor, que está haciendo una temporada increíble. Pues a la salud de la gente, la buena gente de Javi Chica y por supuesto de los jugadores del Juvenil A, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya sabes que además el sábado, es decir, en menos ya de 48 horas, estaremos en Cornellà Prat después de mucho tiempo, después de casi 3 semanas, buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido de Copa de los 16avos de final entre el Español y el Getafe. Por cierto, en ese partido va a volver un árbitro de Primera División. Y si, no digo, a ver, iba a decir, ¿se imaginan quién es? Y alguno pensaría, Gil Manzano. No, va a ser Melero López, el último árbitro que pitó un partido de Primera División el año pasado en Cornellà, el famoso árbitro del Español 3, Atlético de Madrid 3. Pero yo siempre he defendido a Melero. Melero en esa jugada no da gol. El linier no da gol. Y le dice 3 veces al mal árbitro que estaba en el VAR, y yo creo que, pero muy malo desde hacía muchos años, González, que tengo la sensación de que quiso fastidiar al Español, por no decir otra cosa. Melero le dice a González, ¿lo tienes claro? Seguro que es gol, seguro que es gol, seguro que es gol. Y fue cuando dio gol Melero González, sabiendo, como se ha demostrado en el último mes, que salió la sentencia del tribunal, de un tribunal de Madrid, que el VAR había omitido imágenes que demostraban que no era gol. Esta es la realidad. Pues ese árbitro, que a mí no me parece mal árbitro, aunque le cuesta sacar tarjetas y el Getafe es un equipo que ya saben cómo se las gasta, es el que va a pitar el partido de los 16avos de final de la Copa del Rey Español-Getafe. Y repito que yo con Melero no tengo nada, porque él hizo lo que tenía que hacer. Pero posiblemente tenía que haber ido, bueno, claro, es que en el VAR la imagen que da de la cámara que estaba encima del campo, la sensación era que era gol. Pero es que esa cámara no podía ser la que daba la validez o no del gol. Así que gravísimo error en aquel momento que nos condenó con el arbitraje lamentable, penoso, esperpéntico y muchas cosas más de Gil Manzano y de Del Cerro en el VAR. Así que Melero, mañana, el sábado, es el árbitro del partido de Copa Español-Getafe. Bueno, pues dicho esto, nos tomamos un café y analizamos tranquilamente con Cafés Novell cómo está la plantilla y cómo puede quedar la plantilla en este mercado de invierno. Como siempre, te pido que te unas al café más responsable, Cafés Novell, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta, Cafés Novell. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, el sabor más responsable, www.cafesnovell.com. Hoy no tenemos tertulia, la tendremos la semana que viene, tertulia de senadores, pero hoy sí que nos tomamos igualmente, como cada jueves, nuestro primer café con Cafés Novell. 6:11 PM, vamos a primero decirles, y lo hemos comentado, repito, hace tiempo ya, que la idea del club es gastarse el dinero que tenemos de límite salarial, es decir, traer jugadores cedidos, alguno con opción de compra, dependiendo de si subimos o no subimos, pero gastarse un euro ahora, teóricamente, para fichar jugadores, no. Por lo tanto, hay que empezar a descartar futbolistas que, desgraciadamente, podían venir y que al no gastarnos, repito, nada, bueno, nada no lo sé. Estamos hablando, por ejemplo, que Carlos Vicente, jugador que ya ha debutado en primera del Ferrol con el Alavés, fueron 600.000 euros, que es una cantidad irrisoria para un jugador de 24 años con futuro. Jesús Bernal, jugador del Ferrol, tiene una cláusula de 400.000 euros y lo están buscando equipos de primera. ¿Nosotros nos podemos gastar 1 millón, por ejemplo, en dos jugadores que suban y que tengan hambre de subir a primera división y que sean titulares? Yo creo que sí, y los hay. Estaba viendo, por ejemplo, ha salido el nombre hoy, luego lo comentaremos, de Jorge Rando. Y Jorge Rando, jugador de Osasuna, cobra 100.000 euros al año. 100.000 euros. Claro, vienes aquí, te pagan 300.000 y ya te han triplicado el salario. Cuando hay jugadores aquí que están por encima del millón. Este es el problema del Español. Que venimos denunciando y comentando desde hace ya mucho tiempo el hecho de que los jugadores del Español están muy bien pagados y su rendimiento es penoso desde hace años. A mí que un jugador cobre, bueno, no quiero poner cifras, pero los 4 millones y pico, 5, aunque decían que cobraba 6 de Raúl de Tomás y se convierte en el máximo goleador del equipo, tanto en segunda como en primera, pues dices, hombre, me parece que cobra mucho para los ingresos que tiene este club, pero por lo menos lo demuestra. Pero hay otros jugadores con unas cantidades, no llegan tanto al tema de Tomás, pero que están en el millón, millón y pico, y que no han demostrado nada en los años que llevan en el Español. Por lo tanto, lo barato a veces te sale caro, pero lo caro a veces te sale demasiado caro, como lo que estamos viviendo con el salario de muchos jugadores de este equipo, que, repito, desde la llegada de Chen, esto es algo así como, bueno, pues un reino de taifas. Para los jugadores es maravilloso, para la afición es un desastre. ¿Por qué? Porque llevamos esos 7 años con 2 descensos, unas temporadas un poco raras, y eso sí, un año muy bueno, que fue el año de Rubi, y otro bastante, bueno, decente, que fue el octavo puesto de Quique, porque con lo que se pagaba y lo que se gastó el presidente en ese momento, que no fueron los 60 millones, fueron 18 millones el primer año, hicimos un equipo con nombres, pero nombres de veteranos, que era como el Inserso. Sin contar a Diego López, que era veterano con 35 años, pero un portero no tiene nada que ver con jugadores de 32, 33 años como alguno que vino aquí al Español a retirarse. Por no decir lo del año siguiente con alguna llegada más y sobre todo el jugador que para mí representa la mayor absurdez y ridiculez de un fichaje es Iturraspe. Ese para mí es el fichaje. Han habido jugadores malos, Alfa Semedo, por ejemplo, cosas de estas, vale, muy bien. Pero lo de Iturraspe a mí me pareció que fue reírse de todos. Reírse de todos cuando había un, digamos, no era un estudio, era un informe, la prueba es informe, sobre este jugador donde se recomendaba su no fichaje por parte de Perarnau, por ejemplo. Pero bueno, en aquel momento Rufete era el director deportivo y Perarnau cayó, y ahí es donde se equivoca. Bueno, era ya el final de Perarnau también. Por su forma de entrenar, por sus condiciones físicas, por su vida, y fichamos un jugador que era exjugador totalmente. Era exjugador. Pero bueno, y no cobraba 100.000 euros como el central de los Osasuna. Bueno, son las 6 y 16 minutos. Vamos a ir analizando tranquilamente cómo está la plantilla en estos momentos. Antes de nada, también decirles que de cara al partido del sábado, bajas seguras son Melamed y Cabrera. Lazo, no sabemos cómo está. Si está aquí, no está aquí, no sabemos nada de Lazo. Y Víctor Ruiz, en principio, ya está bien. El resto, mañana hay rueda de prensa de Ramis, sabremos definitivamente cómo están los jugadores. Pero yo les digo una cosa, creo que jugando mañana y jugando el sábado que viene en Ferrol, no tenemos por qué hacer rotaciones. Tienen que jugar los titulares y pasar de ronda. Y luego en la siguiente ronda, pues ya veremos qué hacemos. Pero en esta eliminatoria que tenemos, que el Getafe acaba de jugar el otro día con una guerra contra el Rayo Vallecano, con tres expulsados, aunque ya saben que en principio, la sensación que yo tengo es que el único que a lo mejor se lo pierde es Greenwood, aunque dependerá de lo que diga el acta o lo que dictamine también el comité de competición, el resto van a estar. A la Tasa le caerá un partido, a Damián Suárez posiblemente le caerán dos, pero el problema es el de Greenwood. Y luego veremos si el técnico del Getafe, Bordalás, hace algún cambio, ¿no?, en relación al equipo titular. Pero bueno, el Getafe tiene un buen equipo. Así que cualquiera de los que salga, seguro que van a intentar ganarnos en esta eliminatoria de Copa del Rey. Bueno, empezamos por la portería. Ya saben que tenemos dos porteros. El tercero es Ángel Fortuño, que es tiene ficha del filial y por lo tanto no cuenta como ficha del primer equipo. Son Joan García y Pacheco. La lógica es que Joan García juegue el sábado. Digo la lógica. Veremos lo que decide Rami. Yo creo que Joan García, como además explicó Diego López el otro día en la entrevista, y aquí también pudieron escuchar, creo que la gestión sobre Joan García ha sido nefasta por parte del club, de todos los directores deportivos del club, incluido yo creo que hasta la dirección general, que tenía que haber recomendado a Joan García su marcha. Y yo creo que también, no sé si culpa del jugador, eso ya no me puedo meter en eso, pero sí de los agentes. Lleva 4 años Joan García jugando 2-3 partidos por temporada. Y así no se va a crecer. El día de Valladolid, el partido de Copa, hay que reconocer que Joan estuvo bien. Para mí fue de los mejores. Pero si mañana juega y nos eliminan, pero mañana, el sábado, estoy con mañana, que es el sábado, ¿va a jugar más Joan García? ¿Apostamos por él o no apostamos por él? Afortunadamente el club lo que sí que ha hecho bien es renovarlo. La sensación que yo tengo es que el club quiere fichar un portero. La idea, y lo comentamos también hace un par de meses, el club le ha hecho una oferta a Diego Conde, portero del Leganés. Pero claro, si no nos vamos a gastar un euro, es muy difícil, repito, muy difícil que venga un jugador pagando 2-3 millones. Es imposible, porque el Leganés no te lo va a dejar salir gratis, eso está claro. Y además creo que lo miré, lo que pasa que no recuerdo ahora si Diego Conde acababa contrato este año, porque sí que es verdad que cuando dimos la noticia, yo pensaba, es que no lo recuerdo ahora, pensando de cómo de cómo puede actuar el español en este tema, la lógica es que, bueno, voy a mirar por aquí y ya les digo, si digo Conde, yo creo que no acaba contrato, que aún le queda años de contrato. Tengo la sensación de que aún le queda algún año más de contrato a Diego Conde. A ver si lo tengo por aquí. Pum, pum, pum. A ver. Llegó libre del Getafe, pero no sé los años. Yo creo que le quedan 2 años más, me parece. Por lo tanto, el valor de mercado es de 800.000 euros. Pero sí que es verdad que este jugador, bueno, pues se ha revalorizado a lo largo de esta temporada. Claro, si viene Diego Conde, lo que está claro es que Joan García se tiene que ir. Y veríamos qué pasa con Pacheco también. Repito que es cierto que el español le ha hecho una oferta a Diego Conde o a su representante, pero hace tiempo de todo esto y no sabemos al final qué es lo que va a pasar con el tema de la portería. Pero algo tiene que pasar en el tema de la portería, porque Joan García, repito, no puede seguir. Joan García no puede seguir como segundo portero si nos eliminan en la Copa del Rey. Bueno, y aunque pasemos. Si alguno a mí me pregunta qué harías con Joan García, pues posiblemente lo pongo de titular. Definitivamente en Liga también. Me la juego con Joan García. Y alguno puede pensar también, hombre, estás loco, Pacheco. Sí, pero Pacheco no está teniendo una buena temporada. Igual que el año pasado. ¿Que la culpa la puede tener la defensa? Sí, pero que el portero con una defensa floja también debe parar. Y Pacheco, por ejemplo, el día del Burgos estuvo muy, muy flojo. Muy flojo. Pacheco ha tenido algún buen partido, no digo que no, pero creo que a un portero como Pacheco se le tiene que exigir muchísimo más. Así que lo que yo haría, que no sé lo que va a hacer el club, porque como ya saben, el club es tan hermético, aquí no habla ni el Tato, pues algún día apareceremos con alguna noticia o adelantaremos alguna noticia, pero ahora la cosa está como muy, muy parada. No sé si esperarán a que venga el presidente. No sabemos nada, sinceramente. El hermetismo es tan grande que al final no podemos decirles por dónde va el tema de la portería o de los laterales, etcétera, etcétera. Porque una cosa son los deseos nuestros y otra cosa es lo que nosotros podamos anunciarles, decirles, comentarles y luego lo que haga el club. Así que en el tema de la portería vamos a ver si hay alguna novedad, pero no, la verdad es que prioritario no es el tema de la portería, eso es cierto, pero a Joan García hay que darle la oportunidad ya de jugar. O vamos a esperar al año que viene. ¿Y qué hacemos el año que viene? ¿Con Pacheco? ¿Con si no subimos? Es que hay demasiadas incógnitas a falta de una vuelta entera para que acabe la liga. Tema laterales. Lateral derecho tenemos dos, que son Omar y Óscar Gil. Omar, al principio de pretemporada se hablaba de una posible marcha. Yo, sobre el tema Óscar Gil, también lo tengo muy claro. Yo creo que a Óscar Gil le queda medio año y, sinceramente, creo que mi opinión es que a Óscar Gil habría que darle la baja, pagarle lo que le queda de año y buscar otro lateral derecho. Y en esos laterales derechos hemos dicho muchos, muchos nombres nosotros a lo largo de este último mes, cuando empezamos ya a decir, hombre, vamos a trabajar ya en el mercado de invierno porque creo que necesitamos un lateral derecho. Para subir, con Óscar Gil y con Omar no nos da, porque no nos da. Tema Mar Jurado, se trajo en el mercado de verano para el filial con la idea, la ilusión de que podía ser un jugador para el primer equipo, pero es que no está jugando ni en el B. En el B está jugando Casa de Sus. Así que el tema Mar Jurado no ha salido nada bien por parte de Garagarza. ¿Que queda toda la segunda vuelta? Sí. Pero con lo que tenemos, no nos da. Omar no se va a la Copa de África. Pero Omar no sé cómo estará ahora de la lesión. Porque recuerden que el día del Valladolid sufrió el pisotón. Creo que era el quinto metatarsiano, me parece. No se operó. Fue una recuperación de aquellas, de no operarte. muy, muy no invasiva y volvió a jugar al cabo de poco tiempo, pero no se le ve muy, muy fino a Omar. No es el Omar de antes de la lesión. Posiblemente pueda ser porque a lo mejor físicamente ha bajado, porque no corre a gusto, lo tienen que infiltrar para jugar, pero claro, al mínimo golpe, pues él sufre ahí. Y sinceramente no es el Omar que todos esperábamos. O que esperábamos que tuviera esa progresión, claro. Yo tampoco esperaba mucho de Omar, lo de reconocer que no era un jugador que a mí me diera, digamos, ese punto de decir, hombre, va a ser titular seguro porque va a ir mejorando, pero hombre, entre Omar y Oscar Gil me quedo con Omar, eso es cierto, pero si yo pudiera me traería un lateral derecho. No voy a decir los nombres otra vez porque yo no sé con qué nombres está trabajando el director deportivo, pero nos hace falta un lateral derecho, y los hay, y además baratos. Pero baratos no porque sean malos, sino porque están jugando en equipos de segunda. Yo no puedo decirles que en Francia hay un lateral, que no sé qué, como el año pasado Pierre Gabriel, que lo trajimos, que podía ser lateral derecho y jugar en la izquierda, y se demostró que era más Peter Gabriel que Pierre Gabriel. Y así no podemos ir. Es decir, si tú refuerzas el equipo, es para que sean titulares. No para acabar como pasó en Valladolid, o en otros partidos que hasta Puado acabó jugando de lateral zurdo el día que se lesionó al Iván. Así no podemos ir, y menos cuando nuestro objetivo es subir de categoría ahora. Tienes que jugar con un equipo y con jugadores comprometidos, con ganas y que quieran ayudar. Para traer jugadores de 30 y pico de años que están ya pasados de vuelta y que no sienten lo que es el español, y si no subimos se van y no pasa nada, no. Yo creo que ese no es el camino que debe seguir el club. Y no me refiero a Víctor Ruiz, porque Víctor Ruiz es un jugador que sale de la cantera del español, que para mí es un muy buen jugador, pero creo que su etapa como futbolista ha acabado. Y ojalá me tenga que callar y que vuelva a jugar otra vez, que se haya recuperado bien de la lesión que tuvo el día de Eibar, pero fue la primera carrera que hace y se lesiona. Entonces, claro, no sabemos cómo va a estar. Y repito que para mí es un muy buen jugador, con una salida de balón tremenda, que para Luis le iba de maravilla, pero con Ramis no sé cómo va a funcionar. Pero necesitamos futbolistas, repito, con muchas ganas de subir a primera. Y si no lo hacemos, caeremos en los errores de siempre, tres jugadores que no están con ese espíritu que todos necesitamos. Vamos con el tema del lateral izquierdo. Teníamos uno que era Oliván. Oliván, sinceramente, creo que tiene la cabeza puesta desde hace mucho tiempo en no sé dónde, menos en estar aquí. Es decir, creo que es un futbolista que no se quería quedar en el español, pero como a lo mejor las ofertas que tenía y que le presentó al club no eran lo suficientemente buenas para el español, pues se ha tenido que quedar. Pero Oliván tiene partidos que está y otros partidos que no está. Y en muchos partidos de estos pues se dedica a pelearse con el extremo que va por su lado, o el interior que va por su lado, o quien vaya por allí, y empieza a hacer la guerra por su parte. Y eso creo que al equipo le perjudica muchísimo. Pero bueno, es el mejor que tenemos en la banda izquierda, porque resulta que traemos a un tal Ramón, que hace un partido, el primero que sale, que parecía, bueno, algo así como Roberto Carlos, y todo era fogueo. Pero fogueo absoluto, es decir, ni defiende bien y cuando ataca ya no es el que todos esperábamos tampoco. Es un jugador que, bueno, te puede, ganando el partido, te puede revolucionar un poco el encuentro, pero nada más. Cuando ha jugado como defensa lateral de inicio, ha sido un desastre. Y la gran mayoría de goles en los últimos partidos, cuando ha jugado él, han sido por su banda. Porque no sabe defender de manera lateral y, por supuesto, que luego le cuesta mucho bajar. Es decir, no, yo creo que si pudiéramos devolverlo a Olympiacos, lo devolveríamos, Y deberíamos tener otro lateral zurdo, que también los hay, que también los hay en segunda división. Y repito, no hablo de otros mercados porque desconozco si hay un jugador francés en no sé dónde que quiere jugar, que le da lo mismo jugar en el español, pero claro, si tú fichas un jugador francés, belga, holandés, de la liga rusa o de la liga ucraniana, de la liga, bueno, un alemán no te va a venir aquí a jugar en segunda división. Eso es que no, por mucho español que sea. Porque estos jugadores siempre buscan, o de la liga inglesa, siempre buscan jugar en primera. No buscan jugar en segunda división. O si te traes a alguien de la Championship, a lo mejor te viene. Pero es complicado, es difícil. Es difícil. Porque no. Es que los fichajes que están haciendo, por ejemplo, los equipos de segunda, de momento son jugadores de segunda división. No son jugadores de primera división. Y el tema, por ejemplo, Puigmal, que no es oficial, que se iba a Zaragoza, porque según el jugador o el entorno del jugador, el español no había mostrado tanto interés. A mí, Puigmal, creo que no es un jugador que le venga bien al español y que tenemos otras necesidades, pero mucho, mucho más importantes. Mucho más importantes que un jugador como él, que ni es extremo, ni es lateral, ni es jugador que no. Si traes un jugador para desbordar, me parece bien, pero Puigmal no es un jugador que desborde ya. ¿Por qué no? Porque ha ido jugando de lateral, lo ha metido de centro del campo, cuando juega de extremo ya no se va. Y para esto ya tenemos muchas medias puntas, ¿eh? Tenemos demasiadas medias puntas. Así que yo ya les he dicho, el tema de la portería, podemos, bueno, quedarnos como estamos, pero sigue siendo para mí un error el tema de Joan García. Lateral derecho nos hace falta uno y lateral izquierdo nos hace falta otro. Vamos con el tema de los centrales. Los cuatro centrales que tenemos, los cuatro hacen uno bueno. Y si además tenemos al que mejor estaba desde la llegada de Ramis, que es Cabrera, lesionado, pues ya me dirán con qué tiramos. Con Víctor Ruiz, que sale de la lesión y no sabemos cómo está. Con Sergi Gómez, que creo que ya no da para más, o con un Calero que creo que nos equivocamos fichándolo por lo que nos costó. ¿Por qué no hemos sido capaces, como pidió Luis García, de reforzar la defensa con dos centrales? Lo que pidió Luis, dos centrales. ¿Por qué no? Como mínimo tiene que venir uno. Uno que mejore lo que hay, un jugador seguro. Claro, se ha hablado hoy de este futbolista, Jorge Rando de Osasuna, que es suplente, por supuesto, en Osasuna. Tiene 21 años, yo no lo he visto jugar, sí que es verdad que ha debutado en primera división, pero yo no lo he visto jugar. No puedo hablar mucho de Jorge Rando. Para mí el mejor es Diego González, jugador de Leganés. Tiene 31 años, sí, pero es un gran futbolista y no ha renovado por el Leganés, por lo tanto, ya puede negociar con quien quiera. El Leganés querría sacar algo de dinero ahora, pero es que el tema de Diego González es como el tema de, bueno, el de Melamed. Sí, podría ser el de Melamed, pero hay una diferencia. Diego González es el capitán del Leganés y es titular indiscutible. Lo juega todo. Y Nico Melamed lleva sin jugar por mucho tiempo y no volverá a jugar con el Español. Y si no, ya verán. Como mínimo hasta febrero o marzo no va a estar recuperado. Y luego ya veremos qué pasa. Y ahora ningún equipo se lo va a llevar. Ningún equipo. Igual que en el tema Pedrosa. Pedrosa ya tenía un acuerdo con el Sevilla. ¿El Sevilla se lo llevó ahora? No. ¿Por qué? Porque el Español, si alguien le hubiera preguntado, oye, por Pedrosa, ah, pues mira, nos das 2, 3 kilos y te lo llevas ya. Y el tema Melamed es igual. Melamed se irá gratis cuando acabe la temporada. Otra cagada más de la dirección deportiva, y no hablo de la actual, sino en general. Porque el tema Melamed o el tema Pedrosa son problemas generados por Rufete y por Domingo Catoira, no por Fran Garagarza. Porque en el tema Pedrosa no podía hacer nada. Y en el tema Melamed lo ha intentado, pero tampoco creo que se haya puesto todo para que renovara Melamed. ¿Por qué? Porque a lo mejor el jugador pide mucho dinero o no se considera un jugador importante, no lo sé. Pero es cierto que Melamed se va a ir y perdemos otro activo sin ganar un euro. Nos ha pasado con Pau, nos ha pasado con Pedrosa y nos va a pasar ahora con Nico Melamed. Así que estas cosas hay que cuidarlas y hay que tener ese punto de decir, antes de que te llegue el último año, renueva a tu gente, renueva a los jóvenes. Y luego, pues, si no están contentos o tienen ofertas, ya tienes tú una posibilidad de vender un jugador que te dé plusvalía, aunque sea de 1 millón. Ojalá algún jugador nos hubiera dado 1 millón de plusvalía de la época de Rufete. Pero ninguno. Ninguno. De los 60 famosos millones, ni uno nos ha dado plusvalía ni nos va a dar plusvalía. Y eso es una auténtica cagada económica por parte del club. Por lo tanto, en el tema de los centrales, y con esto hacemos una pausa, hay que fichar como mínimo uno. Uno. Decía Ángel Gómez que él ficharía a un centrocampista defensivo, tema de Enfulu, que comentó también y adelantó nuestro compañero Quique Iglesias a mediados de diciembre. La Unión Deportiva Las Palmas dice que de ahí no sale nadie, de momento. Pero claro, estamos a día 4, el día 31 o el 30, en el penúltimo día, empezarán a salir jugadores de todas partes y empezarán a abrirse las cosas. Pero claro, ya habrá pasado casi, bueno, un mes. Y habremos jugado contra el Racing de Ferrol, contra el Villarreal B, contra el Eldense y con, creo son 10, 12, 19, 26, no. Contra el Levante ya estará cerrado el mercado, me parece. Si las fechas no me fallan, contra el Levante estará cerrado el mercado. Por lo tanto, son tres partidos que vamos a jugar sin ningún jugador nuevo. Las 6 y 36 minutos. Una pausa. Nos tomamos nuestro segundo café de Cafés Novell y seguimos analizando la plantilla del primer equipo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Tomamos nuestro segundo café, como siempre, con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell. El sabor más responsable. Más información, www.cafesnovell.com. Cuando te tomas un cortado, un café, una infusión de Cafés Novell, estás ayudando, como siempre, al medio ambiente, Cafés Novell, y al planeta, Cafés Novell. Más de 60 años produciendo el mejor café. 6 y 38, a menos cuarto, intentaremos poder hablar con Javi Chica. Si no, pues seguiremos con nuestro análisis de la plantilla de cara al mercado de invierno. En el centro del campo tenemos un jugador creativo que es Álvaro Aguado, el mejor fichaje de Gara Garza. Y tenemos tres jugadores que son más bien defensivos, por Lozano, Grajera y Keydy Vare. Se habla mucho también de poder fichar a un jugador mucho más fuerte que los tres. Para mí Grajera podía dar ese perfil, pero ni Keydy ni por Lozano lo dan. Y por lo tanto hay posibilidades de que se fiche a un centrocampista fuerte, como diría Isidro Aspiga, creo que armario, algo así, no sé si la palabra que le utilizó era un armario, como es Enfulu, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que tampoco va a ir a la Copa de África. Así que no estaría mal un jugador así, pero claro, todo esto hablamos de jugadores cedidos. ¿Qué pasaría con los que tenemos? Pues muy sencillo, a KD le queda un año de un año no, le queda medio año de contrato, el club no lo va a renovar. Me sabe mal por KD, pero creo que KD ya ha dado lo que tenía que dar en el español. Y la lógica es que el club intente buscarle una salida. Si fichamos un jugador de estos, claro. Todo lo que estamos hablando son muchas conjeturas. De lo que te dicen, de lo que sabes, de lo que oyes, de lo que te filtran, de lo que te dice alguien que ha oído que han dicho que tal. Porque directamente yo, lo he de reconocer, con Garagarza yo no he hablado. Yo a Garagarza le felicité el año nuevo y me contestó. Pero no he hablado de temas deportivos, porque sé que no me va a contestar ni me va a decir nada. Por lo tanto, tampoco voy a pegarme como o darme de golpes en un muro, como le pasó en un momento determinado a Sergio Aguilar, que desde aquí le envío un abrazo y un mensaje de ánimo, y decir hasta aquí hemos llegado. Pues claro, yo digo hasta aquí hemos llegado, pero yo no tengo que dejar el programa. Él decidió pues abandonar por muchas cosas, y uno de ellos fue pues, o una de ellas fue por este tema, porque llega un momento que no puedes hacer el trabajo que tú quieres y cómo lo quieres hacer. Así que yo en este tema, pues oye, si un día me lo encuentro, le pregunto si me quiere contestar bien, si me quiere evitar bien, lo que sea. Pero es un asunto ya tan manido de la falta de transparencia, de la falta de comunicación, que al final uno se cansa. Vamos con el tema de los extremos. Luis García pidió como mínimo un extremo para su equipo y se trajo a Salvi. Es verdad que Jofra ha aportado más de lo que a lo mejor alguno esperaba, pero no tenemos extremos. Estamos jugando con futbolistas en banda que no son extremos. Puado, Peramilla, Espósito. Salvi para mí ya no es un extremo. Un extremo es un jugador que desborda, que encara en el uno contra uno, que llega a línea de fondo y centra. Eso es un extremo. Y hay muchos en segunda división que hacen eso. Pero nosotros no hemos sido capaces de traer a ninguno. Trajimos a Keita Baldé, que no es un extremo, que es un segunda punta para mí, y que tampoco está rindiendo. Por no hablar del tema Lazo. Porque claro, nosotros decidimos que en Barba no quería seguir, tampoco queríamos en Barba, y hacemos un trueque que fue de las peores cosas que ha hecho este club también. Yo hablaba del tema Iturraspe, pues lo de Lazo ya es de juzgado de guardia. De juzgado de guardia. Ni está, ni se le espera. No sabemos nada de este jugador. Y nunca ha hecho nada. Bueno, sí, marcar un gol en Mallorca la pasada temporada, que fue un auténtico churro. Nada más. Y hay jugadores, repito, mucho más baratos, con muchas ganas de demostrar algo, que estoy convencido que lo haría mucho mejor que Lazo. ¿Que el español se quiere desprender de Lazo? Sí. Pero ¿cómo nos vamos a desprender este jugador? Le quedan 3 años y medio de contrato, con un buen salario. ¿Qué equipo asumiría la ficha de Lazo? ¿Qué vamos a pagar? ¿La mitad de la ficha también nosotros? Esto es complicado. Por eso, jugadores que cobran poco, pues tema Oscar Gil, pues te puedes permitir el lujo de decir, bueno, mira, oye, te cedemos a lo mejor, o, bueno, claro, pues sí, una cesión de, aunque acabe la temporada, aunque acabe el contrato, es igual, lo cedes, le pagas la mitad aquí, el otro equipo le paga la otra mitad, y te ahorras un dinero. Eso sí que lo podemos hacer. Eso se puede hacer. Porque sabes que es un jugador que ni tienes la intención de renovarlo ni nada, por lo tanto da lo mismo. Pero cuando no es así, pues es más liado, cuando te quedan 3 años y medio de contrato y tienes ese salario. Y estos jugadores, pues difícilmente les puedes dar la carta de libertad, porque un jugador que le quedan 3 años y medio de contrato, ¿cómo te lo sacas de en medio? A ver, ¿cómo? Es muy complicado. Muy, muy, muy difícil. Si te ha costado sacarte de medio jugadores a los que les quedaba un año, como Miguelón, por ejemplo, que no es ni, es que no juega ni en el Eldense Miguelón, ni en el Eldense está jugando Miguelón. Pues imaginaros Lazo, con lo que está cobrando y lo que le queda de contrato. Y luego está el tema de los delanteros. está el tema Martín. Yo sigo pensando que Martín se va a ir. Sigo pensando que se va a ir. Que él está esperando una oferta con el acuerdo que llegó con Garagarzi con el club para poderse marchar. Claro, la oferta tiene que ser buena para él y sobre todo para nosotros, porque nosotros tenemos que buscar luego un jugador que tenga las características más o menos de Martín. Claro, luego está el tema Puado, que también es una de las opciones para una venta. Si queremos hacer algo y traer jugadores de otras características, no solo arriba, sino también traer un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo, un centrocampista defensivo. Porque esto de traer jugadores, repito, como he comentado hace unos minutos, de ya como Víctor Ruiz, a mí me parece que es un error. Jugadores mayores que además posiblemente no sientan lo que es el español y todo esto. Alguno dice, hombre, tú hablaste de Caicedo. Sí, sí, para mí Caicedo yo lo hubiera traído, pero ya ahora no. Ahora ya no. Porque si tú te traes ahora un jugador como Caicedo, digo Caicedo por decir un jugador que no tiene equipo y que no está compitiendo, que se va a tirar un mes y medio como mínimo haciendo una preparación física para ponerse a punto. Ahora ya no. Caicedo, si tú lo hubieras querido, o un jugador como Caicedo, como ejemplo, lo tenías que haber traído en noviembre o a principios de diciembre, para que estuviera ya en la primera quincena de enero para jugar. Pero si ahora lo traes ahora, por ejemplo, el día 10 de enero, hasta marzo no juega casi. ¿Que quedará liga? Por supuesto que quedará liga, pero creo que ese no es el camino. Sinceramente creo que ese no es el camino. Así que muchas dudas se abren en esta situación del mercado de invierno del Real Club Deportivo Español. Bueno, hacemos una pausa y nos vamos con Javi Chica.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 9 de gener li descontem l'IVA al teu nou sofà, mobles o matalàs. Ja botigues i a Conforama.es. Conforama.
Especies i conserves de nit. La marisqueria en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6:47, antes de saludar a Javi Chica, nos vamos a Bar Pinocho. Como siempre, ya sabes que Bar Pinocho está en Almarcada San Antoni. Ahí estamos, con Bar Pinocho. Abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Con Bar Pinocho buscaremos el próximo sábado el mejor jugador del Real Club Deportivo Español en el partido de Copa frente al Getafe. Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, los mejores platos en Bar Pinocho. Con Bar Pinocho buscamos la calidad, la esencia y sobre todo el mejor jugador del Real Club Deportivo Español en cada partido. Con Bar Pinocho. Y hablando de Copa del Rey, pues buenas noticias, el Juvenil A ha conseguido el pase a la segunda ronda, que son, creo que son 16avos de final, al ganar a Compostela 3-1 hace una hora aproximadamente. Y tenemos a su capitán, a su capitán, porque es un capitán de verdad, y que es un entrenador, como es Javi Chica. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Felicidades y feliz año también.
Gracias, hombre, feliz año. Y gracias por felicitar también por la victoria.
Hombre, no se podía empezar mejor el año que... Bueno, se acabó el año líderes, se empieza el año ganando el primer partido en Copa del Rey al Compostela y ya estáis en segunda ronda.
Sí, la verdad que, bueno, el resultado a primera vista lo ves y 3-1 parece un partido fácil y, bueno, creo que tenemos muchas cosas mejor que dar. No ha sido un partido que me haya gustado, pero, bueno, al final... Si contamos en el cómputo de que creo que teníamos que ganar casi con obligatoriedad por niveles, creo que podíamos haberlo hecho mucho mejor y el objetivo, que no es ganar sino acabar de formar a los jugadores, creo que tienen que dar muchos jugadores un paso adelante en el partido que hay.
Javi, era complicado también este partido, independientemente de que el rival posiblemente teóricamente era inferior al español, pero era después de vacaciones volver a reanudar otra vez la competición y a veces eso cuesta.
Sí, hay muchos hándicaps, ¿no? Que al final eso te va mermando, ¿no? Bueno, ellos, por ejemplo, tenían un jugador que era titular y que se ha lesionado entrenando con el primer equipo, y también tienen lo suyo, ¿no? Pero sí es cierto que después de Navidades, donde habíamos estado muy exigidos en pues, al final de la primera vuelta, con lesiones, a jugadores que son baja por diferentes motivos y que íbamos un poco con el agua al cuello. Pues bueno, cuando descansas y tienes que volver otra vez, pues como tú has dicho, ¿no? Cuesta. Al final ellos ven los vídeos que les ponemos para ver al rival, ven que hay mucho juego directo, que no es un equipo que puede ser, no sé, un Adam, un Barça, un Mallorca, equipos que te van a quitar el balón y que te van a generar muchas cosas con el balón y van a hacer ver tu mejor versión defensiva, ¿no? No era el caso, hemos estado bien en defendiendo juego directo, pero es verdad que bueno, que son partidos trampa también, porque es a un partido, si te sale algo mal, nos hemos puesto 1-0 después de fallar cuatro ocasiones, pero la primera que han llegado ha sido el 1-1. Entonces, te equivocas y estás fuera. Y hay mucho trabajo detrás como para en la primera eliminatoria a quedar fuera. Más jugando en casa, que es algo bueno que teníamos y que tendremos hasta, en el caso de seguir pasando eliminatorias, hasta llegar a la Final Four.
Es verdad que la segunda eliminatoria tenéis un coco ya.
¿Perdona, Javi?
Que digo que la segunda ronda, en 16avos de
Sí.
final, creo que tenéis un coco, por el cuadro que yo recuerdo ahora.
Sí. Debajo nuestro están Sevilla y Real Madrid. Juegan en campo del Sevilla porque Sevilla quedó primero. También es el. Somos dos equipos en todos los grupos de División de Honor que no hemos todavía perdido ningún partido. Hasta el último partido, que Levante también perdió, y estábamos Sevilla y Español sin haber perdido ningún partido. Y bueno, pues tocará o Sevilla o Real Madrid, que Real Madrid quedó cuarto y entró como cuarto. Y bueno, pues a ver cómo quedan. Y jugaremos aquí en casa. Creo que hacemos ahora Gabá y Constancia, Gabá en casa, Constancia fuera. Y el miércoles o jueves de esa semana haremos Copa también.
Bueno, pues te decía que un coco seguro os va a tocar en la segunda ronda y que Sevilla o Real Madrid. Teóricamente el Madrid siempre ha sido de los grandes, pero como estás comentando, este año parece que no, las cosas no le van muy bien. Cuarto, que bueno, que no es normal tampoco, y un Sevilla que está también trabajando muy bien el fútbol base. Así que si pasáis esta ronda, yo creo que ya casi casi campeones, ¿eh? Ya
Pues
verás.
no, el fútbol, si hoy miramos el rival, tendríamos que decir que teníamos que ganar muy fácil. El equipo ha hecho cosas para ganar con un resultado más abultado, pero no he visto al equipo con el hambre, además los goles incluso también, a veces cómo son celebrados, ¿no? De que te ves que esa necesidad contra Barça, contra Dan, contra Mallorca de ganar, y era como ellos sabían que este partido tenían que ganarlo y como está costando y demás, pues. Entonces, al final, fijarse en el rival. Mira, si me voy a ir al primer equipo, cuando jugamos la final contra Zaragoza en el Bernabéu, que
Sí,
Zaragoza venía de eliminar, pues creo que a
sí,
Atlético
sí.
de Madrid.
Barça y Madrid.
Y entonces, claro, que nosotros ya perdíamos entonces, ¿no? Esa final, porque se habían cargado a todos los. Pues, no lo podemos mirar así. El fútbol hay que jugar todos los partidos, da igual si el rival es menor o de mayor categoría, de mayor edad. Hemos jugado durante la primera vuelta partidos contra gente de tercera ref y hemos conseguido no perder. O sea, es que el fútbol hay que jugarlo. Bueno, el deporte en general hay que hacerlo, o sea, hay que practicarlo, hay que jugarlo, y todo al final puede, hay en el minuto uno un penalti, una mala entrada a campo y hay un penalti. Y te pones por delante o se te ponen por delante y todo lo que has trabajado se te va al garete. Entonces, bueno, yo creo que no hay rival fácil, siempre lo he dicho, incluso cuando jugaba, no hay rival fácil y hay que tener esa humildad como para saber que el último clasificado en la liga, el rival más fácil te puede poner contra las cuerdas y no hacer las cosas bien y te tomas el partido con el respeto que merece cada rival.
Vamos a hablar un poquito, Javi, no tenemos mucho tiempo porque ya he comentado por qué no podías estar antes en directo, de lo que ha sido bueno, la primera vuelta, toda la liga hasta Navidad de la División de Honor del Juvenil A. que habéis acabado como primeros. Era tu primera experiencia también como técnico del Juvenil A. Yo creo que, supongo que me dirás, no, se puede pedir siempre más, 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 pero creo que el nivel que habéis dado se ha demostrado que sois los mejores, o por lo menos habéis sido los mejores en esta primera vuelta.
Bueno, creo que hemos conseguido algo que siempre han tenido los equipos del fútbol base del Español, que es competir. Que nos verás que no damos un balón por perdido, que verás que hay ritmo de balón con balón, pero lo hay ritmo de balón, hay un orden defensivo también, un equipo que va a buscar a los equipos arriba, y yo creo que eso nos ha hecho más fuertes. Pero sí que es verdad, hoy lo hablaba con un amigo y digo, es que creo que ganamos los partidos desde el equipo, no desde las individualidades. Cuando era juvenil habían 3-4 jugadores que eran muy buenos, oye, y te hacían cuatro cosas y ganabas el partido. Estaba bien ordenado defensivamente, pero creo que el secreto es el cómo competimos y luego a nivel defensivo, lo serios que somos. De hecho, al final por eso somos el equipo menos goleado de la primera vuelta, y luego que con balón tenemos también, pues bueno, nuestras armas, ¿no? En función de cómo juega el rival, poder hacer diferentes cosas, y lo estamos llevando bien a cabo. Los chicos conseguimos, nosotros como cuerpo técnico y ellos como jugadores, entrenar cada entreno pues a full. Son niños y alguno pues hay a veces que no ajusta bien, pero esa es la idea, competir, entrenar compitiendo como vas a jugar el fin de semana, y creo que ese es el secreto.
Otro día hablaremos con más tiempo, Javi, de muchas cosas, y nos tenemos que ir ya, así que felicidades por el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey y por la temporada que estáis haciendo en el Juvenil A, y a ti personalmente, como siempre, Javi, un placer.
Igualmente, Javi, muchísimas gracias. Feliz año.
Igualmente, las 6:56 nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a las 8:45 tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con Víctor Sánchez, para analizar tema deportivo y, por supuesto, cómo está el equipo en estos momentos, en esta reentré que vamos a tener el sábado a las 5 de la tarde, desde las 4 en tiempo de Español, en el partido de Copa de los 16avos de final entre el Español y el Getafe en Cornellà Prat, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos, que no sé si estará mañana, el sábado seguro, así que el sábado lo tendremos también, mañana no, pues el sábado, hasta el sábado, Marc. Nosotros volvemos mañana aquí en Tiempo de Español a las 6 de la tarde, el día de la cabalgata de los Reyes. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Recuerden, 8:45 Twitch, en radio, 6 de la tarde mañana, en Tiempo de Español con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.
Es verano.